Hey, ¿qué tal? Estamos en otro episodio de Mala Influencia y ahora estamos en un local bastante bonito. Estamos en la iglesia, la casa del Padre, que nos ha facilitado sus espacios. Y por fin, Pimpollo, después de tantos años persiguiéndolo, después de ser de las personas que más me animó y me insistió en hacer algo en redes sociales, está en el podcast de forma presencial. Pastor Sergio Bustamante, bienvenido al podcast.
Hola, ¿cómo estás, Jolis? Nada, para toda la gente del podcast Mala Influencia, así que aquí estamos. Y definitivamente soy el que me gusta conversar, me gusta hablar de liderazgo, me gusta hablar de la iglesia, me gusta hablar de los jóvenes, de los adolescentes, de la familia, así que creo que va a ser una conversa muy, muy chévere. Y nada, estoy orgulloso porque no solamente estoy con Jolis, estoy con quien creo que es un hijo espiritual. Sabes cuánto te amo, cuánto me hace orgulloso el saber todo lo que estás haciendo y de saber que todo empezó una larga historia hace 10 años, ¿no? El 2022 se cumplen 10 años. Sí. De algo que sucedió entre tú y Dios, así que feliz y orgulloso de verdad que lo que estás haciendo.
Gracias, Paz. Sí, mucho de lo que acaba de comentar es cierto. Nos conocimos hace poco más de 10 años, porque fue, yo tengo la fecha muy clara en la cabeza, es el 5 de mayo del 2012.
¡Wow!
Sí, me acuerdo porque vinimos a Lima, un chibolo que salía de un mundo bastante, bastante movido, y mi pastor, Pastor Salomón, con mucho amor, vio algo también en mí y me dijo, ¿sabes qué? Quiero que me acompañes, justo como lo que acabas de hacer hace rato, antes de grabar, que me llamó igual y me dijo, ¿dónde estás? Estás en Lima, quiero que te quedes porque va a haber algo allá y quiero que estés conmigo.
Así es.
Hace unos años él hizo lo mismo y me dijo, ajá, ¿sabes qué? Va a haber un evento en Lima para líderes. Uh-huh. Yo sé que el Señor te va a usar, así que vamos, porque tienes que aprender. Pastor, yo me acuerdo en esa ocasión haber juntado mis moneditas, de verdad. Yo pagué mi pasaje, nos vinimos en bus, moneditas, o sea, monedas, moneda tras moneda para venir. Llegamos al evento que fue Líderes en Construcción, ajá, donde lo conocimos a usted.
Así es.
Y usted oró por todos nosotros. Éramos como 6 o 7 nosotros y mi pastor. Y nos dio una palabra. Yo me acuerdo perfectamente lo que dijo. Y recuerdo también lo que vi, porque no solamente fue lo que escuché, fue lo que yo vi en el Señor. Que quizás muchos pueden discutir este tema, pero yo vi algo. Yo me vi a mí en un lugar, uh-huh, y dije, esto es nuevo para mí y espero, si es que es del Señor, lo pueda ver en algún día. Pero igual, muy incrédulo, empecé a caminar en la fe. Y luego, unos meses después, usted fue a Trujillo, uh-huh, a un evento que ni siquiera lo invitamos nosotros, a un evento que hizo otra iglesia y así aprovechamos es. Y lo agarramos en medio de la carretera y lo jalamos a la iglesia. Sí. Y usted nos ha conocido de todo ese tiempo y ha visto, ajá, también la evolución de la iglesia donde yo sirvo. Ha visto también un poco mi crecimiento y como usted dijo, usted me ha acompañado mi liderazgo estos 10 años. Ajá. Ya llevo, voy a cumplir 10 años siendo líder de jóvenes porque luego de eso, unos meses después, me asignaron a mí el trabajo. Y usted ha sido como mi mentor, o ha sido mi mentor básicamente todo este tiempo acompañándome y estoy agradecido por eso. Me acuerdo que también usted me dijo en un momento, un día predicaremos juntos, ajá, delante, sí, de mucha gente.
Así es.
Y se cumplió hace unos meses cuando estuvimos en Sullana,
así es,
en la iglesia Priscila. Ajá. Pastor, cuando estaba usted predicando, fuimos a predicar los dos al mismo lugar, yo conté la gente. Habían como 400 personas en ese, así era una es, cancha, un montón es, de gente. Y estaba acordándome la palabra que usted me, wow, dijo, wow. Ahora ya no, gracias a Dios, no como jactancia, ya no viajo solo en bus. Acabamos de vivir nosotros de un tour que dimos por algunas ciudades.
Así es.
Y estoy contento, pastor, porque usted ha sido parte de eso y quien me ha animado, quien me ha retado y quien se ha hecho de rogar para grabar el podcast también.
Nada, creo que los pastores tenemos esa labor a... Los pastores no vamos a ser eternos, ¿no? Yo sé que hay muchos pastores que van a escuchar, muchos líderes que van a escuchar, y nuestra idea no es empoderarnos para siempre de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Creo que si yo puedo hacerle un jalón de orejas a los pastores principales de las iglesias, es empoderen a sus jóvenes. Empoderen, profeticen, denles palabras, sueños de su corazón hacia sus líderes de jóvenes, porque ellos tienen que correr y tenemos que pasarle la posta a alguien. Tú acabas de mencionar algo bien importante hace unos minutos, y estuvimos en Juliaca con Locamente Santos. Y definitivamente verte a ti, verlo a Pimpollo, a Carlos Castro, compartiendo, predicando y enseñando de una manera espectacular, sacar unas lágrimas de mi persona porque dije, o sea, ya puedo irme tranquilo. Y se los dije, ¿no? Ya me puedo ir tranquilo. Porque hay una siguiente generación que se está levantando. He pasado la posta, creo, a gente que lo está haciendo en excelencia. Y yo honro a tu pastor, a Salomón, porque creo que deberían de haber más como él en el Perú. Deberían de haber más como él en nuestra Latinoamérica, pastores que llevan a sus pastores aún invirtiendo de su bolsillo para hacer que los chicos reciban una palabra, enseñanza, sean entrenados y capacitados, porque los pastores no lo saben todo, no lo sabemos todo. Y muchas veces algunas conferencias, retiros, capacitaciones, entrenamientos van a ayudar a nuestros chicos a poder ampliar su cosmovisión, su teología, cómo hacer liderazgo, cómo hacer iglesia, porque vuelvo a decir, yo vengo haciendo iglesia desde el año 84 que me entregué al Señor.
Wow.
Y no es lo mismo como lo que tú estás viviendo el día de hoy. Tú no enseñas igual que yo. Lo que sí anhelo y tú he escuchado, estás muy centrado en la palabra, tienes claro la cruz de Cristo. Creo que eso debe ser nuestra preocupación. ¿Cómo? Ese día te vi con 3 pantalones distintos, cambiando de zapatilla cada rato, tú peinas diferente que yo, bueno, tienes más pelo que yo. Pero yo no me preocupo en eso, me estoy preocupado más bien en lo que compartes, en lo que enseñas y que sea fruto de una vida que la puedas vivir en la realidad, ¿no? Siempre te enseñé que puedes ser líder, puedes ser cualquiera, pero un verdadero hijo de Dios se vive desde casa. Entonces, yo creo que tú eres esos líderes que vives tu cristianismo desde casa. Además, yo estoy seguro que si traería a tu mamá se pone a llorar por lo quién es Hollis. Si traería a tu hermano, a tus hermanos, se pondrían a contarme historias de cómo Hollis ha bendecido a su familia. Entonces, creo que desde allí parte un verdadero liderazgo y creo que los pastores debemos de estar con esa misión y ese trabajo de fortalecer eso en los chicos y jóvenes que tenemos a nuestro alrededor. Y claro está, siempre, siempre, lo creo, cuidando que también van a aprender.
Claro.
Pero muchas veces algunos pastores, no, yo los cuido. Tanto los cuidan que no les dejan escuchar nada ni aprender nada. Es más, ¿cuándo van a aprender a saber qué deben de aprender y qué no deben aprender?
Claro.
Y la Biblia lo dice, obsérvalo todo, desecha lo malo y retén lo bueno. Pero si los levantamos en una cápsula, el día que se enfrenten al mundo, o sea, van a perder, así de simple. Creo que tu pastor, creo que tienes una bendición de tener al pastor Salomón a tu lado que te permite el que viajes, el que está orando por ti, a la pastora Jessica, que te cuidan, que a veces te jalan las orejas. Pero esos son los pastores, ¿no? Así deberían ser los pastores. Ya, dale.
Como usted estaba diciendo, ¿no? Gente se me pregunta, ¿no? Y me dice, oye, ¿cómo hacen? Porque estamos moviéndonos, viajando, haciendo cosas a veces. Y yo estoy agradecido con el Señor porque yo no escogí a mi pastor y tampoco lo escogí necesariamente a usted como mentor, ¿no? Fue de verdad la gracia de Dios, su amor, escogiéndome a mí y poniendo personas a mi alrededor para poder yo aprender y desarrollarme, ¿no? Yo me he equivocado mal. Y una vez se espera que el pastor solo te corrija o solo te sancione, ¿no? Mi pastor ha estado ahí acompañándome, guiándome, ¿no? Cuidándome con amor, de verdad, como un pastor. Y usted también siempre ha estado, ¿no? Siempre recordándome que tengo que honrar a mi pastor, obedecer a mi pastor y hacer esto con mi familia. Es lo que de repente mucho me ha marcado a mí, porque a mí me costaría predicar delante de la gente, me costaría predicar en mi iglesia, sabiendo que mi mamá está sentada.
Así es.
Pero gracias a Dios yo lo puedo hacer, porque muchos de los consejos que ustedes me daban, yo trataba de ponerlos en práctica, que no es fácil, realmente no es fácil, como hablábamos en Juliaca recién. Decía a los chicos, o sea, obedecer es lo más difícil que puedes hacer. Y justo les compartí a ellos acerca de una prega que tengo. Pero a veces aprender a llevar el pan es lo que te va a encontrar con ese gigante el que vas a vencer y te vas a convertir en rey. Entonces, a veces estos pequeños pasos de fe y de obediencia son los que te muestran qué es lo que tienes que hacer en adelante. Y eso es lo que el Señor ha ido haciendo un poquito con mi vida. Y gracias a que usted ha estado ahí presente todos estos años.
Sí. Algo importante que has dicho y que igual tengo que mencionar a Salomón y a Jessica. La tarea de un pastor no es solamente el decirte y enseñarte los 10 versículos de la Biblia. El decirte que es los 10 cursos que tienes que llevar de educación bíblica y cristiana. El que tengas que servir y llegar a la hora para servir o para predicar, para enseñar o para arreglar las sillas o para limpiar el baño, etc. Esa es parte de la pastoral, parte. Pero la parte más difícil y que la que no quieren hacer muchos pastores es realmente hacerla la voz de un pastor. Y un pastor cuida, protege, guarda, llora con su oveja. Cuando está enferma, la cura. Y todo el mundo, mira, muchos pastores saben este claro ejemplo de la perniquebrada, ¿no? La ovejita, la rebelde, la oveja negra, ¿qué hace el pastor? No la bota, no la manda a una pared, no hace una cuarentena con esa oveja, sino lo que hace es que le rompe la piernita, la venda, le pone una tablilla y después se la pone en el hombro. Y no solamente la pone en el hombro, cuando esa ovejita ya es restaurada, cuando el huesito se ha unido, empieza a caminar poco a poco. ¿Y qué es lo que hace el pastor? La pega a él, o sea, comienza a dar sus primeros pasos a él, poco a poco, enseñarle nuevamente a caminar, a darle el hábito de caminar nuevamente. ¿Y sabes cuál es lo milagroso o lo alucinante? Que la ovejita negra nunca más se vuelve a apartar del pastor.
Wow.
Entonces, ¿qué pasa? Que hoy día solamente le decimos, haz esto, haz el otro, haz aquello, yo soy el pastor y si no me molesto. Es más, creemos que mientras más cara de molesto tienes, es mejor pastor. Mientras menos te rías, eres mejor pastor. Y nos olvidamos de caminar con los chicos, de caminar con los jóvenes, reírnos con ellos, de ir a jugar un PlayStation, que todavía nos debemos una con Carlos, que dice que juega con Pimpollo.
Es un vicioso,
¿no?
Carlos.
¿No? Entonces, a jugar, a hablar, hablar de la vida, hablar del corazón, hablar de los no, ser vulnerables. O sea, yo los he escuchado a tus pastores y me encantan porque son vulnerables. O sea, yo los he escuchado hablando de sus errores, hablando de sus fallas, y eso te dan el puente para comunicarte, para abrir tu corazón, sí, para contarle aún las cosas que muchos no se atreven de hablar, como quizás la masturbación, pornografía o pecados que fácilmente cualquier pastor te crucifica, te sacaría el liderazgo, te prende fuego y te manda a la hoguera porque hiciste cosas que, entre comillas, son ya infernales. Pero muy pocos son aquellos que te escuchan, que te abrazan, que te cuidan, que te mentorean, que te llaman a la siguiente semana y te dicen, ¿cómo estás? ¿Estás en lo mismo? ¿No has caído? Y no una palabra de juicio, sino una palabra, como tú lo dijiste, de amor, una palabra que te levanta. Un pastor que te llama a cualquier hora, en el momento menos inesperado, no para decirte que hagas algo, sino para decirte, oye, te amo, qué bueno escucharte. Y siempre recuerdo esa vez que te llamé de la nada y justo estabas pasando por una situación algo complicada. Y nada, o sea, y Dios te habló, y no porque Sergio tiene algo, o el pastor Sergio es, no, para nada. Yo creo que a veces cuando somos sensibles y amorosos, nos da ese ánimo de llamar a nuestra oveja. Y no solamente para decirle, oye, ¿en qué pecado estás? Sino simplemente decirle, ¿cómo estás? Oye, ¿dónde estás? ¿No? Como es este llamado, pastor, estoy allá, pastor, estoy acá, y punto. O sea, entonces creo que hoy en día necesitamos reafinar y reconfigurar lo que significa ser un pastor según lo que es la palabra de Dios. Necesitamos volver los ojos y la mirada a ese pastor que era Jesús con Pedro. Es interesante que por más que Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, le dice muchas cosas que, oye, yo digo, o sea, Jesús tenía un trato con Pedro alucinante, ¿no? Y Pedro sigue fallando y fallando, aún hasta cuando le dice, ven en el mar, ¿te acuerdas? ¿No? Y le dice, ven, camina sobre el agua. Y Pedro camina una o dos veces y ¡pum!, se hunde. Y toda la gente lo chanca a Pedro. ¡Qué falta de fe! ¡Qué falta de esto! ¡Qué es de lo peor! Y Pedro fue el único capaz de caminar sobre el agua y Jesús lo rescata, ¿no? O sea, bien le pudo decir, ahógate, pues, ahógate. Ahorita, pues, tu falta de fe, ahógate. Ahí está, pues, ahí está, ¿no? No, lo saca del agua, ¿no? Y después, para colmo, le entrega a la iglesia.
Sí.
Y le da las llaves del reino. O sea, el líder que en la historia de la iglesia menos indicado para hacer la labor de que le entreguen las llaves de la iglesia era Pedro. Y Jesús, ¿a quién le da la llave de la iglesia? A Pedro. Así, Pablo, por más que fue un hombre de Dios espectacular, no tiene ese regalo de parte de Jesús. Pedro lo tiene a pesar de que le falló la vida. Le falló la vida. Pero él es el pastor. Y Pedro es una oveja. Y yo creo que nuestros jóvenes, los chicos, la gente que pone Dios en nuestra iglesia, son nuestras ovejas, ¿no es cierto? Así que creo que hay que redefinir un poco lo que hay que hacer como pastores.
Sí, y eso me ha marcado a mí bastante, porque el trato que me han dado mis pastores, el amor que han demostrado conmigo en medio de las fallas, mi pastor se ha dado el tiempo de caminar conmigo horas. O sea, yo estando mal y yendo, como dice usted, a contarle, pastor, estoy pasando esto, y él decirme, ok, acompáñame, vamos a comprar pan. Y ese vamos a comprar pan de 2 horas, nunca encontramos pan. Pero se da el tiempo de caminar conmigo. Y yo estoy agradecido con eso, porque mucho de eso ha generado que yo también me esfuerce por hacer lo mismo con la gente que ahora yo tengo que cuidar, que acompañar, ¿no? los chicos de la iglesia. Igual usted me ha llamado a veces, como dijo hace rato, en momentos en los que yo ni le contaba nada, no quería ni verlo usted, porque decía, che, que el pastor va a gritar. Y me ha ayudado mucho, porque, o sea, hace como 5 años creo que fue, yo tenía que tomar una decisión muy importante, y eso iba, como dijo usted, iba a marcar mi liderazgo, iba a marcar quién soy como hombre. Uh-huh. Y usted me llamó y me dijo algo que no tenía nada que ver con el tema, pero me ayudó a mí a caminar por donde tenía que caminar. Entonces, eso mismo trato yo de reflejarlo con la gente que ahora yo sirvo, porque han marcado ustedes mi vida, y obviamente me han retado. Y no solamente con palabras o con Biblia, nada más, sino con ejemplo. Porque tanto mi pastor como usted aman la familia, y yo lo veo en sus familias, y veo cómo tratan a sus esposas, cómo se trata. Mi pastor el otro día agarró un ramo de flores, se puso en medio del micro para poder dárselo a él, a mi pastor, a su esposa, ¿no? Entonces, ese tipo de locuras se queda marcado en las personas. Entonces, yo sé que con ustedes hemos hablado mucho acerca del liderazgo. Ahora estamos metidos bastante en el tema de la familia, tanto acá donde sirve usted como allá en la iglesia donde estamos nosotros en Trujillo. La familia es importante, pastor. ¿Por qué es realmente importante la familia dentro de la vida cristiana?
Ok. Creo que la familia es una institución que, si vamos al texto bíblico, a pesar de que Génesis no está escrito, no es el primer libro que se escribe, correcto, eso lo sabemos. Sin embargo, en esta sabiduría que Dios le da a sus hombres de Dios para hacer el canon, lo ponen al Génesis como el primer libro, no el inicio, la creación. Y es interesante que la primera institución que Dios crea, desarrolla en esa labor creativa, es la familia, ¿no? Dice en la Biblia que el hombre estaba solo, Adán estaba solito, y de pronto dijo: oye, no es posible que Adán siga solo, porque todos los animales tenían su pareja, ¿no? Y es hermoso ver el relato de la creación cuando dice: no voy a dejar que Adán esté solo, voy a crear su pareja idónea, su contraparte, ¿no? Alguien que camine hombro a hombro. Ojo, y lo voy a decir esto porque esto va a salir, lo va a ver mucha gente, que, por ejemplo, esto es uno de los, voy a hacer un paréntesis, uno de los errores grandes de la enseñanza acerca de la mujer. Permítame hablar de esto porque de esto va a dar pie para lo siguiente. Pero, por ejemplo, dice: y creó a ayuda idónea, y durante años se nos hizo creer que ayuda idónea es la asistente.
Claro.
O sea, la que está al costado, ¿no? El hombre es el que tiene la tarea principal, la mujer la asistente, la que va a ayudar. Y ese es un gran error del texto, porque el texto lo que te dice es: te va a crear alguien que es tu contraparte, tu socorro, tu ayuda. O sea, alguien que cuando el hombre es débil, la mujer va a ser la más fuerte. Entonces, yeah, ahí empieza la creación de la primera pareja. Y después es interesante que el primer mandato, y siempre hago esto y bromeo mucho, siempre pregunto: ¿cuál es la primera misión que Dios le da al hombre? Que por aquí todo el mundo me dice: y de hacer discípulos, y todo el mundo me habla pues de estas grandes misiones en la palabra de Dios. Y es interesante que la primera misión que Dios le da al hombre es que tengan hijos, que llenen la tierra y que tengan sexo, ¿no es cierto? Y que lo tengan harto, porque para llenar la tierra, pues no es en un ratito. O sea, hay que tener muchas relaciones sexuales para que vengan los hijos. Pero bueno, tema aparte. Entonces, ahí empieza la institución de la familia, y la tierra es poblada por las familias. Y el texto es clarísimo que lo declara la palabra de Dios y lo declara la naturaleza. Yeah. ¿Ok? Y dice: varón y hembra, hombre y mujer, Dios los creó. Con la configuración biológica y fisiológica para que ambos, cuando se junten en la copulación, puedan dar vida a otro ser. Y cuando da vida a otro ser, se forma la familia. Yeah. O sea, es un acto de creación, de biología, de fisiología. Es increíble, ¿no? Entonces, en el corazón de Dios está la familia. Y lo que ha dado vida a la iglesia y a la humanidad en todo este tiempo es ese núcleo conformado por mamá, papá y los hijos. Es importante, creo yo, porque la iglesia hoy en día necesita de estas familias fuertes para que este mundo no se venga más abajo de lo que está viniendo. O sea, hoy en día hay un afán por destruir la familia como Dios lo ha creado. Y hoy en día es importante el que podamos trabajar en la familia según el modelo de Dios, desde la escritura, desde la creación, desde el diseño de la creación, porque hoy en día necesitamos defenderla de los ataques. La institución de la familia hoy está sufriendo los ataques, no solamente la ideología de género, de los movimientos LGTBI. Mira, o sea, pasaríamos toda una mañana hablando de toda la maqueta, de esta estructura que está en contra de la familia, para poder patear el tablero y poner nuevos órdenes políticos, sociales, culturales, económicos, y rehacer lo que Dios estableció. Yeah. Mira, si tú rompes el patrón familiar, Hollis, o sea, esto se va al tacho. ¿Cuál es la única institución que ha existido y ha podido lidiar con pestes, con guerras, con muertes, con desastres naturales, etcétera, etcétera? La familia. Yeah. Hitler trata de destruir a los judíos, pero lo que nunca pudo destruir y deshacerse fueron de las familias de los judíos. Los romanos intentaron destruir a los cristianos, pero nunca pudieron deshacerse de las familias de los cristianos. Entonces, date cuenta, ¿no? ¿Por qué es importante hoy? Porque hoy, si te das cuenta, la sociedad, para muestra, prende la televisión, están tratando de destruir la familia nuevamente. Están tratando de destruir el origen y la base y fundamento donde está esposo y esposa y los hijos. Hoy día quieren decir, venga, hombre con hombre, mujer con mujer. Es más, la mujer necesita del hombre, el hombre necesita de la mujer. Los hijos no necesitan de sus padres y los padres no necesitan de los hijos, ¿no? Es increíble que, si te das cuenta y nos ponemos a pensar un poco en lo que está viendo en la sociedad, el sistema, en las noticias, es no necesitamos matrimonios, no necesitamos esposos, no necesitamos esposas, no necesitamos hombre con, no necesitamos mujer con mujer, sino hombre con hombre. No necesitamos que los hijos... No hay necesidad que tengan padres porque los padres son malos y los padres no necesitan a los hijos porque es una carga, etcétera, etcétera. Al final, lo que Dios creó, lo están tirando al piso y necesitamos fortalecer desde la iglesia.
Es un tema muy, muy profundo y muy fuerte. Hace una semana nada más estuvimos en la conferencia de Salvemos a la Familia y presentaba muchas cosas que se vienen, muchas veces que se vienen. Terrible. Pero la iglesia tiene un papel importante en esto, ¿no? Y a veces lo estamos olvidando, estamos dejándolo de lado, ¿no? Y no, la iglesia tiene que ayudar a preservar la familia.
Entonces, sí, y Jolis, quiero decirte algo, ¿no? Creo yo, Jolis, que en esos tiempos deberíamos de hacer un mea culpa desde la iglesia. Porque mi generación de pastores, pastores que son anteriores a mí, dimos una mala imagen de lo que es la familia. De tal manera que las generaciones que hoy están, tus generaciones, las de Pimpollo, las de Carlos que nos está ayudando, los chicos o los adolescentes que hoy tienen, no quieren casarse porque no quieren vivir lo que nosotros le hemos mostrado como familia. Yo vengo de... Yo he visto familias donde el pastor llegaba a la iglesia y la pobre mujer atrás con los... 3, 4 hijos y el pastor muy campante. Yo decía, ¿para qué me quiero casar? Mis amigas adolescentes decían, ¿para qué me voy a casar si esta va a ser mi realidad? O sea, no tengo carrera, no tengo profesión, no puedo hacer nada. ¿Para qué? Porque al final voy a ser la que cuida cuando el hombre es el que hace todo. Entonces, hemos tergiversado tanto en nombre de la palabra de Dios, de tal manera que los chicos no se atreven a disfrutar la bendición de un matrimonio y de una familia, cuando la familia es lo más espectacular que puede haber. Es la institución donde, como yo siempre te he dicho, creo que es un pedacito de cielo de lo que vamos a disfrutar cuando estemos en la presencia de Dios. Es lo mejor que puede ocurrir. Y se los digo a los chicos que están mirándome, a los jóvenes y a las chicas que me están mirando, no duden en que parte y el propósito del plan de Dios que te puedas casar. Es que puedas tener una familia. Es que Dios te pueda dar a la chica correcta, al chico correcto, en el tiempo correcto y puedas tener tus hijos. Es espectacular. Y tú sabes, Jolis, que disfruto a mi familia de una manera genial. Tengo 52 años y sigo divirtiéndome y disfrutando cada minuto, cada segundo. Mi esposa no está ahora en estos días y la extraño como loco. O sea, no puedo dormir solo y tengo el lugar vacío de mi esposa. O sea, mis hijas, yo le falta esa serenidad que es mi esposa en la familia. Entonces, yo les quiero pedir perdón, ¿no? Porque no solamente es que los chicos ya no se quieran casar. Y te digo algo más. Hay un gran vacío de familia desde la iglesia, Jolis. Yeah. Un gran vacío que los chicos están aceptando cualquier estupidez que lo vean a través de la televisión. Entonces, como no funciona el matrimonio porque los líderes de la iglesia, porque los diáconos, los sugieres, tienen familias aburridas, familias inestables, donde el diácono, amén, aleluya, gloria a Dios en la iglesia, pero llega a su casa y es el peor papá que puede haber, el chico no se quiere casar. Prefiero creer en algo que sí funciona, que es dos hombres queriéndose, dos chicas queriéndose, o simplemente no me caso, pues. O sea, soy feliz soltero. Está bien así. Entonces, creo yo que es necesario hoy en día vivir la palabra de Dios desde casa, desde el hogar, y hacer las cosas que Dios nos dice que tenemos que hacer, que es un desafío, y en algún momento lo hablaremos, de repente más adelante.
Sí, hay un par de premisas que todavía quiero que toquemos. Ahí sabe que con usted, cuando hablamos, se nos va el día. Me gustaría poder hacer eso con el podcast, pero hay un...
Yo sé.
Hay un límite. La siguiente premisa es algo que usted me retó a mí, no solo a mí, a mucha gente. Y yo puedo decir que ahorita me estoy esforzando mucho por cumplir eso, pero con usted iniciamos un movimiento hace unos años que se llamó Yo Decido Esperar, y habla mucho, no solo de la familia, sino acerca de ser hombres de verdad, como lo dice usted, incluso mujeres de verdad, Y también hay un mensaje esperanzador en esto, ¿no? Porque sé que hay mucha gente que de repente también se siente culpable por no haber podido esperar hasta el matrimonio, pero siempre hay, para los que aún están esperando y para los que quizás se equivocaron, siempre hay una palabra.
Así es. Nada, macho que se respeta se espera, jóvenes. Chica.
Se aguanta.
Chica atrevida se aguanta, bro. O sea, creo que tenemos que levantar una generación que crea y entienda que el que se espera hasta el matrimonio no es un sonso, no es un tarado, no es un baboso. O sea, yo creo que Dios nos ha dado su ADN. Tenemos ADN del cielo, ADN del Padre. Y Dios nos ha equipado para poder esperar. O sea, Dios nos ha equipado, uno, con el dominio propio. Dos, con amigos que nos pueden ayudar. Tres, con pastores que nos pueden acompañar. Cuatro, simplemente con el ánimo y el deseo de mirar aquello que Dios tiene para nosotros, que es un matrimonio espectacular. Y a las chicas, caracho, o sea, no se dejen tocar por cualquiera. O sea, y te lo digo y siempre lo he dicho sin pelos en la lengua, o sea, que un chico te quiera agarrar los senos o las nalgas no significa que te ame. O sea, ese tipo no te ama. Ese es mi convicción. Ese tipo no te ama. Lo único que quiere es agarrar tu cuerpo. Porque alguien que te ama, ok, te puede tomar la mano, de repente te puede dar un beso de cariño, pero antes que su felicidad y su morbo por tocar algo, le digo a las chicas, tiene que estar en que yo quiero lo mejor para la chica que Dios me ha dado. Y yo siempre te lo he dicho, y aún yo lo creo, de repente son adolescentes, porque creo que los adolescentes pueden amar. Algunos adolescentes desarrollan más ya su sentido de responsabilidad, de amor y esas cosas, y pueden amar, pero ellos pueden esperar también. O sea, si yo he tenido muchos adolescentes que han venido, me dicen, estoy enamorada de tal, y están en quinto año, cuarto año secundaria. Le digo, si tú la amas de verdad, que termine el cole. Haz que ella termine el cole con las mejores notas, porque ese es amarla de verdad. Porque tú buscas su felicidad, buscas que ella se sujete a su papá. Tú vas a buscar que cuando esté en la universidad, ella sea la primera en la universidad. O sea, termine la universidad con honores. Entonces tú sí puedes decir, yo la amo. Y te digo, te cuento, porque de repente me dicen, muchos me pueden decir, sí, pero este es palabras nomás. Cuando yo te he contado, Jolis, mi esposa yo la conozco y estaba en su última carrera. Y me hubiera gustado, entre comillas, de repente pasar otras historias. Pero me tocó ayudarla a estudiar, me tocó ayudarla en sus trabajos, me tocó llevarla a la universidad, me tocó estudiar hasta tardes horas de la noche, me tocó pasar grupos con sus amigos estudiando y yo les ayudaba, me quedaba hasta tarde. O sea, porque no se trata de Sergio, se trata de Carolina, a quien yo amo. El amor no se trata de uno, el amor se trata de cómo yo hago feliz a la otra persona, aún a costa de mí mismo. Y les digo algo para las chicas y para los chicos. Cuando yo conozco a Carolina, yo le digo, Carolina, ¿sabes qué? Aún si tu felicidad depende de que yo termine contigo, lo vamos a hacer y lo hicimos. Si tú lo sabes, terminamos nuestra relación porque yo quería que ella se conecte con Dios y no se conecte en Dios por Sergio, sino por ella. Y lo que Dios nos ha dado el día de hoy como resultado es que tenemos una relación matrimonial que, como te dije la vez pasada, cada día que la puedo ver a mi esposa, cada mañana que la puedo ver a mi esposa, me enamoro más de ella. Así es siempre. Pero hay que tener los huevos para esperar hasta el matrimonio. Y las chicas tienen que tener bien puestos sus ovarios para saber que Dios tiene un plan mayor para ellas. Así que no todo tiene que ver con que la emoción, ¡ay, lo amo! Mira, tienen que estar preparados aún en una relación para cuando no sientan nada, tengan que tomar la decisión primero de hacer la voluntad de Dios y segundo de hacer feliz a la otra persona.
Qué difícil.
Definitivamente.
Es realmente difícil. Pero se puede.
Se puede. Exacto. Así es.
Sí. Nosotros
así
hemos tenido una conversación.
Así es.
De eso muy fuerte.
Y lo último, Jori Chiquito. Y si tú caíste, si quizás pasó algo contigo que el día de hoy te arrepientes, si alguien te tocó o tú tocaste a alguien, yo digo, Dios tiene una segunda oportunidad. Y la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, las cosas no viejas pasaron y todas han hechas nuevas. Es tu decisión de que Cristo haga las cosas nuevas y con tu pareja, con la persona a quien amas, puedes hacer las cosas de nuevo y todo es borrón y cuenta nueva para Dios. Pero ahí está la decisión.
Es fuerte. Así. Yo sé que es complicado para algunos. Usted siempre usa palabras muy claras. y porque eso es así.
A mí me dijeron mala influencia, me dijeron.
No, y es la única forma a veces de que la gente reaccione y se dé cuenta de que hay que hacer las cosas bien. Ahora, hacerlas no es fácil, ¿no? O sea, así yo conversé con usted porque a mí me cuesta y me sigue costando hasta ahora poder hacer las cosas bien. Cualquiera que fuera pastor, o sea, que la carne siempre está dispuesta para hacer lo indebido. pero uno se esfuerza por hacer la voluntad del Señor y por agradarle a Él. E incluso a veces cuando deslizamos el pie y estamos a punto de resbalar, de volver a sostenernos del Señor y caminar, ¿no? Entonces uno se sigue esforzando. Me encanta todo lo que hablamos, porque yo lo he aprendido de usted y de mi pastor, uh-huh. y ahora trato de enseñar a los chicos y también de acompañarlos y no hacerlos sentir culpable, porque hay muchos que se han equivocado, que se siguen equivocando, y a veces es difícil porque sienten que ya no van a salir de ahí, se alejan de la iglesia, se alejan del Señor. Y no estamos tampoco para acusarlos, al contrario, estamos para abrazarlos, como hablamos al inicio, para ayudarlos a caminar junto a nosotros y obviamente que puedan tener su propia relación con el Señor.
Totalmente. Sí, Pedro, mira, o sea, Pedro cometió los peores pecados del mundo.
Claro, o sea, negó al Señor.
Brother, negó al Señor, o sea, a tal punto que le iba, Jesús mismo le dice, apártate de mí, Satanás, o sea, era cosita seria, Pedro. Pero si Dios lo restauró a él,
claro,
¿por qué no nos puede restaurar a nosotros? Ahora, ojo, sí, hay dos partes en la restauración, ojo. Pedro aceptó la restauración y siguió el proceso y el camino de la restauración.
Yeah.
Y wow, es espectacular lo que Pedro hace. Predica y se entregan 5,000, o sea, milagros, sanidades. Pedro siguió el proceso de la restauración.
Yeah.
Y eso hay que tenerlo bien en claro, porque de repente los chicos por ahí me dicen, ya, el pastor dice que ya me puede restaurar y mañana también peco. No, tranquilo. No. Tú tienes que entrar en ese camino del amor, de la protección de Dios para restaurarte, y tú entrar en el proceso de la restauración. Y les digo algo siempre a los chicos, si caíste, no hay ningún problema, porque tú verás la gracia que quizás yo no he visto. Tú verás la gracia de Dios, porque donde sobreabunda el pecado, abunda la gracia y el amor de Dios.
Amén. Paz. Wow. Quiero ir a otra premisa para no quedarnos en el tema y aprovechar ahora que al fin estamos grabando, y lo voy a recordar a cada rato. Mandé un saludo a la pastora Carolina, le debo su pollito de la brasa. Vine a invitarle, no estuvo. Sé que va a ver el episodio. Hemos estado haciendo Locamente Santos. En Locamente Santos hablamos mucho de esto, de liderazgo, de la santidad, de guardarse hasta el matrimonio, de amar, de fundamentar una familia. Ahora que estábamos en Puno, pastor, 4,000 metros de altura, usted estaba predicando, enseñando esto, ¿no? Acerca de la familia, de que es importante darle el esposo a la esposa un beso, ¿no?
Ah, sí.
Yo me acuerdo que la primera vez que se lo escuché a usted, en Trujillo, hace como 8 o 9 años, y mi pastor, después de eso nos habló a los líderes y nos pidió perdón. Y nos dijo que de repente él aún no lo estaba haciendo. Y desde ahí creo que yo no le han faltado flores a mi pastora todos los meses.
Wow.
Y obviamente uno lo ve y le da envidia. No, mentira. Pero uno lo ve y dice, yo voy a hacer lo mismo cuando esté casado.
Amén.
Voy a respetar ahora a las chicas. Voy a enseñarles que tienen un lugar. Uh-huh. Y voy a esforzarme por darles su lugar. Y yo, a la que va a ser mi novia, mi esposa, yo la voy a llenar de flores. Lo voy a llenar la voy a bendecir, como dice usted.
Amén.
Entonces, hemos hablado mucho de esto en Locamente Santos.
Sí.
Que es un tour que hemos estado haciendo, pero no solamente hemos hecho un tour, sino que también nos hemos esforzado en capacitar, entrenar a la gente, retar a los líderes.
Así es.
Y obviamente eso también demanda una inversión, que a veces no estamos dispuestos a hacerlo. Entonces,
total.
Eso es lo que quisiera que hablemos un poco ahora,
sí.
de lo importante que es invertir en nuestra educación como líderes y como cristianos. ¡Hey! ¿Qué tal? Si estás disfrutando de este podcast, quiero invitarte a que te unas a nuestra comunidad en Telegram. El link está en la descripción de este video y así puedas enterarte del nuevo contenido exclusivo que estamos preparando para ti. Gracias por quedarte hasta aquí y puedes seguir disfrutando del episodio.
Quiero empezar por algo y quiero que lo que me escuchan entiendan bien lo que voy a decir. A lo largo de la escritura vamos a ver personajes, y muchos de ellos, algunos desde el punto de vista humano, trascendentes y otros menos trascendentes. ¿Okay? Y es interesante ver que los más trascendentes son los que más se preparan. Y los menos trascendentes son los que, de una u otra manera, menos se han preparado. ¿Okay? Entonces, empecemos, por ejemplo, desde Moisés y de Josué. Moisés tuvo sus paltas para hablar con el faraón. Dios le pone a su hermano Aarón para hablar con el faraón. Sin embargo, Josué, un hombre preparado en guerras, en armas, va y conquista y toma posesión de Jericó. Un hombre que estaba preparado para la guerra. Interesante. Después vamos a ver de la vida de José y sus hermanos. No, sus hermanos siguieron siendo agricultores, ganaderos. Sin embargo, José se prepara junto al faraón y, como todos sabemos, José pues ha traspasado las barreras de la historia bíblica y aún está en la historia de los egipcios. Es el único no egipcio que está en una de las estelas, ahí donde, donde está la escritura cuneiforme, y se habla de este, no egipcio, sino de un pueblo extraño que formó ser parte de los gobernadores de Egipto, ¿no? Debajo nomás del faraón. Si vamos al Nuevo Testamento, nos vamos a dar, vamos a ver y dar cuenta de que había un Pedro, que Dios lo toma, lleno del Espíritu Santo, que hace obra, pero parcialmente de menos acción y menos radio de acción que un Pablo, que es preparado, y la Biblia es más, menciona a su maestro, ¿no? Gamaliel, ¿no es cierto? Y que ya todos sabemos que su radio de acción abarcó todas las naciones, y cuando uno pues lee los escritos de Pedro, que no están mal, yo creo que tienen bendición tal cual como lo de Pablo, pero tú vas a encontrar pues que encuentras primera, segunda de Corintios, primera y segunda esto, primero, tercera, Romanos, que es un libro espectacular de teología, encuentras Gálatas, o sea, hay una riqueza de enseñanza, de teoría, radio de acción, etcétera, etcétera, que tienen aquellas personas que son preparadas. Ahora, Pablo, José y de las personas que te hablo, no solamente eran preparadas en la palabra, o sea, eran preparadas en toda arte, o sea, en todo conocimiento. Durante mucho tiempo enseñamos mal que el que va a servir al Señor solamente se debe preparar de la palabra. Es más, se decían algunas veces que el que se iba a la universidad estaba sacando las manos del arado. No. Como que si la universidad o la preparación universitaria era mala y solamente era buena la preparación del seminario teológico.
Claro.
Ahora, te digo esto antes de entrar a lo que es el costo de la preparación. También se cometió el error de una mala enseñanza o una mala interpretación de las escrituras, el creer que el que si tú te preparas solamente en el seminario, por lo tanto es un poco más cómodo, es para la iglesia, es la verdadera y es la honesta. Porque la preparación de la universidad, no, eso no es de Dios. No, eso no está mal, eso no es llamado.
Claro.
O sea, tu trabajo es del diablo, por lo tanto, porque no es de Dios, porque no es santa. Entonces, todo este tipo de cosas que te estoy poniendo la como visión de la preparación, ha traído mucha confusión al tema. Allí viene también mezclado definitivamente este concepto de que las cosas de Dios son gratis.
Ok.
¿Me entiendes?
O sea, voy entendiendo ahora, voy dándome cuenta de cómo nace que todo tiene que ser gratis.
Correcto. Es gratis porque si es de Dios, es gratis porque el evangelio es gratis. Pero nadie, o sea, muy poca gente, cuando realmente entiende lo que fue el pago, Hollis, el pago, chicos, el pago que hizo la muerte en la cruz del Calvario fue una vida. No, la gente me dice, sí, pero no fue plata. Claro, porque el dinero no podría alcanzar para pagar nuestra salvación. Pero se pagó un precio mucho más allá que el dinero. Ahora, si alguien me dice, ya, yo voy a dar mi vida por estudiar, dala. Es más, en Estados Unidos, es más, ya hoy día en el Perú también, hay muchos institutos y seminarios de primer nivel que te, entre comillas, estudias gratis, pero es que estudias gratis. Después lo tienes que pagar con tu trabajo o con tu trabajo en la universidad, en claro. Estados Unidos pasa así, o te dan un crédito para que lo puedas pagar después, pero no es gratis. Okay. Entonces, esa mala teología, mala enseñanza, ha venido hasta el día de hoy a hacernos creer que solamente hay que prepararnos en la palabra. Y como el evangelio es gratis, no hay que pagar o hay que pagar poco. Vamos por cosas más básicas. La pregunta es, ¿quién paga la luz? ¿Quién paga el internet? ¿Cómo pagamos a los profesores? ¿Cómo pagamos al que enseña? Y si queremos que la enseñanza sea mejor, ¿cómo le pagamos a ese maestro que viene de otro país o lo conectamos por internet? ¿Cómo lo pagamos? ¿Cómo pagamos el local? ¿Quién barre el local? ¿Quién se encarga? O sea, vas sumando, Holly, si te das cuenta que ahí ya vas teniendo un costo. Hace meses hicimos un seminario, creo que te conté, no me acuerdo, pero me llamó un pastor y me dijo por qué están cobrando en el curso de líderes en construcción. Yo le dije, pastor, perdóneme por cobrarle. Y yo le prometo que no le voy a cobrar. Claro, le estaba dando algo satírico lo que le dije. Ok, le dije, no lo voy a cobrar.
Sarcástico.
Algo sarcástico. Perdóneme porque no lo voy a cobrar, pero le pido algo, le dije. Por favor, le pido, que tiene razón, he aprendido que no debo de cobrar, pero le pido algo. Le pido que este mes me pague el internet, me pague el mantenimiento de la página web, me pague el pago de mis equipos, que todavía estoy pagando, y le puse 4 o 5 cosas que me ayude a pagar. Se quedó en silencio y me dijo, ups, perdón, pastor, tiene razón. Ah, por eso cobran, ¿no? Sí, pastor, le digo.
Claro, hay más cosas que se invierten y se necesitan.
Así es. Ahora, sigo. Hasta ahí queda claro que el estudio, de una otra manera, tiene un costo.
Claro.
Ok. Entonces, como venimos como una mala enseñanza de la iglesia y hemos separado que la iglesia es de Dios y la universidad es del mundo, entonces, ¿qué pasa? Que en la realidad, un universitario, un chico que va a la universidad, no tiene ningún problema en pagar miles de soles, trabajar hasta las 11 de la noche, no tener vida con tal de pagar su universidad, y no se hace ningún problema de pagar miles de soles o cientos de soles. Pero prepárate para el Señor. Ah, no, no tengo plata. No tengo dinero. No me alcanza. No puedo pagar. O sea, y te hablo de cosas de 20 soles, 30 soles, 40 soles, 100 soles. La vez pasada hice ¿cómo se llama? Cuando tienes un precio general y quieres...
¿Una promoción?
No, y quieres desagregarlo. Ok, quieres desagregar. Entonces, yo tenía un bloque, porque también soy el director del Centro para el Desarrollo de la Familia, y hice un desagregar un precio de 4 cursos en tanto tiempo, ¿cuánto costaba la hora? Costaba 6 soles. La hora, jolis. ¿Cuánto cuesta un maestro natural y normal por una hora de enseñanza? Mínimo 40 soles. Entonces, ¿de dónde saco de 6 soles la hora que estoy pagando?
Los otros 34 soles.
Así es. Okay. Sin embargo, Dios es bueno y Dios provee. Ok, ya está. Pero, o sea, más o menos para que tengas en cuenta. Entonces, ¿por qué tenemos muchas veces un mal liderazgo? Porque no estamos preparados y porque no se quiere pagar el precio de la preparación. Porque creemos que estamos pagando al profesor o al usurero que nos está enseñando. Y para colmo decimos, y para colmo es cristiano. Tú no estás pagando a un usurero. Puede ser usurero. Vamos a poner que sea usurero. Vamos a poner que líderes en construcción somos usureros. Queremos cobrar. Pero tú no estás invirtiendo o estás pagando al usurero. Estás invirtiendo en tu preparación de parte de Dios para tu vida y para tu ministerio. Yeah. Y cuando uno siembra de sus tesoros, Jolis, no va a cosechar del usurero que está enseñando, va a cosechar del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tú vas a tener un mejor liderazgo, vas a estar más preparado, vas a poder enfrentar a las situaciones que hoy día, coyunturales, que hoy día nos toca vivir. Yeah. Entonces, qué fácil es decir, quiero ser un mejor líder, pero qué complicado se les hace cuando dices, ok, pasa el proceso de invertir para que seas un mejor líder. Pastores, líderes, chicos que me escuchan, no atrévanse a invertir en su preparación. Atrévanse. Por ejemplo, yo te veo ahora, yo estoy frente a un micrófono Shure y te lo digo en cámara. ¿Cuánto te cuesta un micrófono?
Me costó como $280.
¿En soles?
900 soles.
Ok, no sé. Tienes dos micrófonos, son 1.800 soles, 2.000 soles. Como ok, 2000 soles. Tienes un grabador Zoom que es de primera calidad. ¿Cuánto te costó?
También como 800 soles.
Como 800 soles. Y tienes dos cámaras que más o menos son unos 4.000 o 5.000 soles más. Quiere decir que Hollis se está gastando...
Cada cámara.
Cada cámara. Ok, estamos hablando de 20.000 soles de inversión o 15.000 soles de inversión. Pero es que yo sé, Hollis, que tú no estás pensando en el usurero que te vendió la cámara.
Yeah.
Tú estás pensando en lo que vas a hacer en el reino de los cielos para bendición de los cientos y miles de jóvenes líderes que están afectados por lo que tú estás haciendo. Y yo te aseguro, y que no es una palabra profética, no es que yo tengo la visión del cielo, no. Tú estás haciendo algo sencillo. Es creer y sembrar en el reino para que después el dueño del reino te bendiga a ti. Ese es algo espiritual y algo tan natural de entender. Pero eso no queremos hacer los líderes. Y eso no lo quieren hacer. Ahora, otra segunda verdad y más cruel. Y perdóname que me extienda.
Dele.
Al pastor no le conviene tener a líderes preparados.
Uy.
Al pastor no le conviene tener líderes que se preparen. ¿Por qué? Porque, entre comillas, te van a confrontar. Te pueden hacer que te des cuenta que tú tienes que prepararte. ¿Por qué? Porque el pastor o líder prefiere el aleluya, amén. El pastor o líder del ayer prefiere que tú no dudes, que tú aceptes lo que yo te diga. Como que si la duda fuera del diablo. No, Dios nos ha creado con la capacidad de dudar, de preguntar, de averiguar, de revisar. Esa es una cualidad de Dios, Jolis, porque Dios no quiere robots. Dios tiene hijos que duden, que pregunten para que la soberanía, el poder, la creación de Dios te diga, sí existo, por más que tú dudes, acá te demuestro que yo existo. Pero nos preferimos el aleluya, amén. Cree esto, no te prepares, porque amén, gloria a Dios, aleluya. Claro, y si te preparas, y tristemente muchos jóvenes que se van a la universidad, a los institutos, se van de sus iglesias, ¿por qué? Porque ampliaron su conmovisión. Por ejemplo, facilito, un pastor que agarra, recibe 10 y esos 10 toda la vida, en vez de trabajarlo, de gestionarlo correctamente, de crecer, el que estudió administración se dice, oye, si a mí me da los 10, yo mañana lo convierto en 20, en 30, en 100, por una gestión básica de economía, de finanzas. Este joven se da cuenta y dice, el pastor lo hace mal. Habla con su pastor y dice, pastor, vamos a cambiar, vamos a mejorar. No, amén, aleluya, no, no quiere. ¿Qué pasa con este joven? Simplemente se va a ir. Simplemente se va a ir. No es un llamado para que te vayas de tu iglesia. Ojo, no es un llamado para que te vayas de tu iglesia. Pero tenemos que hacer un mea culpa a los pastores y darnos cuenta que nuestros jóvenes se necesitan ser preparados, capacitados. Gánate el corazón de tu joven, mándalo a preparar. Tu joven nunca se va a ir de tu lado porque tú lo bendices orando por él para que él se prepare. No temas que él se va a agarrar, te va a ganar y tú te vas a quedar sin tu pastoral o tu iglesia. Si tú inviertes en jóvenes que se preparen, te aseguro que esos chicos andarán contigo por siempre y te van a bendecir para que tu pastoral sea mucho mejor.
Yo estaba pensando en un par de cosas mientras usted nos decía esto. Una de ellas es, hablando de educación básica, primaria, secundaria, ¿no? Mi sobrina está terminando inicial, kinder, y ahora viene y entra a la primaria, ¿no? Y estamos en esa discusión en la casa. Porque obviamente por tema económico lo más fácil es que se vaya a un colegio estatal, ¿no? Pero igual lo estamos pensando, mi hermano y mi cuñada estamos viendo que lo mejor es que esté en un colegio particular. Porque todos entendemos que la educación es mejor, ¿no? Y ahora ya cambiamos esa perspectiva, ahora estamos viendo en cuál va a estar, ¿no? Para ver igual el alcance del pago y todo lo demás.
Sí.
Sin embargo, para ese tipo de cosas, de educación, natural o secular o como lo vayamos a llamar, sino porque una maestría, un doctorado, no nos importa cuánto vayamos a dar. Sin embargo, para una preparación cristiana de nuestro ministerio, nos cuesta un montón. Wow. Lo pensamos, pero no un rato. Me ha pasado a mí, ¿no? Yo estoy frente a la computadora, lo que sea, y me sale curso de tal, ¿no? De liderazgo, de, no sé, de estudio de Juan o lo que sea. Veo el precio y digo, mejor no.
Así es.
Y lo dejo. Y lo dejamos. Y no, no invertimos porque... No, está muy caro.
Así
¿no?
es.
O sea, no, de repente es lo mismo que ya sé, ¿no? O sea,
así es.
Y creemos que es así.
Así es.
Puede que sí sea lo mismo, pero no significa que te lo van a enseñar quizás de la misma forma. Así o que es. No vayas a aprender algo nuevo para que luego puedas aplicar en el ministerio que se
Totalmente. Y pasa, o sea, la cuestión, lo que quiero que entiendan es lo siguiente, ¿no? Ahora, hablando de lo que es la preparación. Una carrera... Definitivamente una carrera te va a dar un crecimiento económico, que es bueno, un crecimiento en cuanto a tu estatus de vida, que me parece excelente, un crecimiento en lo material, que me parece excelente, una casa, un departamento, pero nunca eso va a poder ser reemplazado por una formación que puedas tener que puede transformar el rumbo de tu vida, de tu carácter, de tu familia. Porque conozco mucha gente que gana miles y miles de dólares, Hollis, pero que no tienen carácter. Y esos miles y miles de dólares no sirven para nada. Conozco gente, dueños de empresas, que tienen 2, 3 casas, 2 casas de playa, mansiones, que nunca me voy a olvidar cuando un gran empresario textil me dijo, Sergio, tengo casa, tengo esto, tengo empresas, pero no tengo lo que tú tienes. Yo le pregunté, ¿y qué cosa? Porque yo pensé que era mi empresa, mi carro. No, Sergio, tú tienes una esposa que llega todos los días y te da un beso.
Wow.
Y dije, yo eso lo aprendí en la palabra, por mi formación, invertí en formarme, en entrenarme, a la luz de la palabra de Dios. Yeah. Claro, también soy profesional y todas esas cosas, pero... No escatimamos, o sea, yo no he escatimado para aprender, para estudiar, para prepararme en la palabra, para estar en el seminario, Si había que pagar, pues había que pagar, ¿no? Y si había que chambear más, había que chambear más. Y si había que sudarla, pues había que sudarla. Queremos muchas veces las cosas muy fáciles. Creemos que en el nombre de Jesús, amén, es un acto mágico, Jolis. Uh-huh. Y eso es falso. O sea, no deberíamos de orar para que Dios nos haga ¡plin! Y hasta acá el dinero. Deberíamos de pedir las fuerzas de Dios y la sabiduría para ver qué hacemos y que Dios nos provea del dinero. Yeah. Porque Dios no va a tirar perlas a los chanchos. O sea, Dios nunca te va a dar si es que realmente tú no estás preparado para recibir lo que Dios tiene para ti. Entonces, hablando de la preparación, es importante elevar hoy día el nivel de enseñanza y preparación de los líderes. Chiquitito. La gente reclama y patalea y grita y sale a las calles. Yo entiendo y estoy de acuerdo con las marchas y todo ello. Okay. Sin embargo, estoy hablando de lo que es ideología de género y esos temas, en la cual yo estoy de acuerdo con las marchas, que es importante, okay, poner y alzar nuestra voz. Pero nos llevan la delantera. ¿Por qué? Porque los que están detrás de la ideología de género, las cabezas, es gente súper, archi, mega, recontra preparada, que han invertido, claro, llámenlo como quieran, en una ideología del diablo, del demonio, de lo que sea, carnal, mundana, lo que sea, pero se han preparado. Yeah. O sea, el diablo entendió que hay que prepararse para hacer las cosas con relevancia, aprendió de Dios. ¿Por qué? Porque las grandes naciones, los grandes países desarrollados que han sido con base, muchas de ellas protestantes, no son grandes simplemente porque la aleluya amén, sino fue gente creyente en Dios que se preparó para ser mejores. Entonces el diablo se ha copiado. Ok, mira, estas naciones han crecido porque se han preparado. Entonces el diablo dijo, voy a preparar a mi gente. Yeah. Y hoy día los que están detrás de estos movimientos, que están destruyendo a la familia, gente demasiado preparada. La pregunta es, ¿nosotros como hijos de Dios nos estamos preparando? O sea, ¿cómo podemos decir, cómo podemos permitir que ellos, los que adoran a Satanás, al diablo, y que la oscuridad, o sea, ellos se preparan, y yo, cristiano, que soy el hijo del rey de reyes y señor de señores, no tengo plata, a mí no me alcanza? O sea, ¿te das cuenta que se nos cae lo que hablamos de Dios? Sí. Porque en uno sí, ellos son del diablo que por acá, pero cuando tú tratas de hablar de tu Dios no te alcanza. Entonces, ¿dónde está tu Dios?
Yeah.
Y entonces, me voy a preparar, no tengo plata. Entonces, ¿dónde está tu Dios?
Ahora también nos excusamos, Paz, ya como para culminar la idea. Nos excusamos a veces en que el Espíritu te va a guiar. Yo lo he escuchado miles de veces. Uh-huh. Tranquilo, que el Espíritu te va a guiar. Uh-huh. Sí, el Espíritu me va a guiar. Así, o sea, es. Definitivamente, el Señor ha hecho milagros extraordinarios en la palabra Antiguo y Nuevo Testamento, de gente que no tenía ni siquiera preparación básica. Así, para poder es. Alcanzar a gente. Es cierto, pero no significa que nosotros tenemos que quedarnos con lo básico que tenemos. Totalmente. Y esperar que ocurra un milagro de Dios para recién poder ir y enseñarle mejor a la gente. Al contrario, o sea, de donde estemos, como decía usted una vez, ¿no? de los hombros donde ya estamos y podemos impulsarnos, deberíamos nosotros esforzarnos para hacer hombros más altos para aquellos que vienen después.
Así es. Y yo voy a poner un caso bien, bien, bien visual. A quien tengo enfrente hoy día conversando conmigo es un chiquito que yo conocí, piraña, con el jean roto, los zapatos
rotos,
todos rotos que se fueron. Alguien que entendió la importancia de prepararse, de terminar la universidad, de ser un profesional, y hoy día está con los mejores equipos. Y tú no eres del Golf de Trujillo, tú no eres de California, no eres de la zona de Pimentel, no, de perdón, de ¿cómo se llaman las playas de Trujillo? ¿Cómo se llama?
Huanchaco.
De Huanchaco, ¿no? Tú no corres tabla, pero le creíste a Dios. Y ese Dios te acompañó y te formaste. Y hoy día tú me puedes entrevistar a un nivel de conversación de dos personas profesionales. Y tu radio de acción es que a ti no te ven 5 personas. A ti te están viendo miles de personas por tu podcast y te están conociendo en Colombia y en varios países hasta donde has viajado. Entonces, siempre la preparación te va a abrir las puertas, no solamente en la iglesia, te va a abrir las puertas del mundo. ¿Para qué? Para que podamos irradiar y ser luz como tenemos que ser luz. O sea, no podemos quedar con lo poquito que sabemos. No podemos quedar con lo que aprendimos o con esta pizquita que aprendimos, sino siempre la educación te va a llevar a que tu radio de acción y de influencia sean mayores. Claro. Vuelvo al ejemplo de Pedro y de Pablo. ¿A dónde llegó Pedro? ¿A dónde llegó Pablo? ¿A dónde llegó José? ¿A dónde llegaron sus hermanos? ¿A dónde queremos llegar los líderes de hoy? Pastores, ¿a dónde queremos que sus líderes lleguen? ¿A dónde quieren que lleguen tus líderes? ¿Solamente a la iglesita y que tengan sus trabajitos básicos, o quieren que sean buenos profesionales? Yeah. Que sean gente que marque historia, que marque el lugar, que la gente puede decir, sí, mi iglesia queda en Cerro Más Alto, pero ves a la gente del golf, ya todos son de mi congregación, porque ellos le creyeron a Dios. Sí. Entonces, creo que es tiempo de entender que no solamente hay que prepararnos para ser buenos cristianitos, sino prepararnos para ser de influencia y, como dice Filipenses, siempre lo menciono, 2:14, seamos como luces radiantes, no solamente como la luz que dice a Mateo, que no se pone, no, seamos una luz radiante, o sea, luz de estadio nacional. Cuando el estadio se prenden sus luces, se ve de toda la ciudad, no una casa, se ve en toda la ciudad. Y lo que nos dice Filipenses es que seamos este tipo de luces. Yeah. Y no permitas que tus líderes, los chicos de la iglesia, los hermanos de la iglesia, son como las luces chinas, ¿no? De Navidad, que se prenden y apagan y a la final se malogran rápido.
Wow, fuerte. Ya, con esto sí cierro.
Ya, cierro.
Porque Carlos saca esto hace rato. Sí. Yo entendí, porque no solamente usted me incentivó y me animó a capacitarme, a prepararme, también mi pastor, él incluso muchas veces invirtió en varios de nosotros para poder prepararnos, en que yo me di cuenta que si yo no me hubiese preparado en algunos temas, en algunos cursos, talleres que siempre me trataba de meter, cuando el Señor me diera la oportunidad de poder encargarme de algo mayor, yo no hubiese sido lo suficientemente capaz para poder hacerlo. Nuestra iglesia ha crecido allá en Trujillo, ahora somos más, y yo no hubiese sabido cómo ayudar a mi pastor con lo que Dios le encargó a él dentro de la iglesia para poder dirigir a los jóvenes, dirigir el ministerio de producción, dirigir por ahí los grupos pequeños, dirigir los servidores, los sugieres, incluso pastor hasta el estacionamiento. O sea, hubiese sabido yo cómo ordenar todo eso si una, no hubiese terminado mi profesión dentro de los primeros puestos, gracias a Dios.
Amén.
Si no me hubiese esforzado de repente por seguir preparándome para, me metí a un diplomado de gestión ministerial. Uh-huh. Si no hubiese, me hubiese esforzado por aprender ese tipo de cosas, ¿cómo hubiese? No digo que mi pastor no tenga de repente la habilidad, pero quizás no tiene el tiempo para hacerlo todo él. Y ya vemos personas, que no solo yo, porque hay más gente junto conmigo en la iglesia, que nos hemos preparado y seguimos preparándonos para ayudar a que la iglesia que el Señor nos ha permitido dirigir siga creciendo. Nunca imaginamos llegar al lugar donde estamos en Trujillo, en esta urbanización, mea pituca, mea ficha de dinero, y nos hemos topado con gente profesional que tiene doctorados, maestrías, y no digo que sean más que aquellos que no lo tienen, pero que tienen un nivel de conversación diferente y que obviamente sus preguntas son diferentes respecto a la palabra, no hubiésemos podido interactuar nosotros con ellos si no nos hubiésemos preparado. Y el Señor, yo sé que el Espíritu Santo nos puede guiar y puede asombrar, pero también nosotros hemos puesto de nuestra parte y seguimos haciéndolo, y por eso que quería tocar esa parte, porque hay gente que aún no lo entiende.
Ajá. Creemos y venimos en la iglesia con una carga, o todavía una mochila pesada, en la que creemos que la preparación, es que esta palabra, es una palabra hasta yo voy a decir maldito, y que le he hecho daño a la iglesia secular, mano.
Claro, separarlo.
O sea, qué terrible, o sea, separar lo secular de lo cristiano. O sea, la pregunta es, Jolis, la carrera que tú tienes te la dio el diablo. El trabajo que tú tienes te lo dio el diablo. O sea, la idea que tiene Carlos, que todo el mundo lo conoce como Pimpollo, se le dio el diablo porque es payaso, no predica del púlpito, él es payaso. Se la dio el diablo. Entonces, estamos creyendo que la preparación de José es del diablo porque estuvo con, ¿cómo se llama? Con el faraón. La preparación que recibió Daniel es del diablo porque estuvo trabajando. Es más, diablo todavía estuvo con Nabucodonosor. También es del diablo. O sea, creo que eso le ha hecho mucho daño a la iglesia, de tal manera que no estamos permitiendo que la gente que está formada y educada nos ayuden, por ejemplo, a gestionar mejor la iglesia. Por eso que muchas veces tenemos iglesias que no crecen, que en su radio de acción de ir y hacer discípulos no crece. Por eso que tenemos iglesias, tristemente, que muchas veces voy a sus baños y huelen mal y no están cuidados. Por eso que muchas veces la gente no quiere llegar a la iglesia. Porque, Jolis, algo voy a decir esto y ojalá que no cause malos comentarios, pero no estoy de acuerdo con Jesús Adrián Romero. Y Jesús Adrián Romero decía, ¿no? La gente está cansada y hastiada de la iglesia. Y yo también creo eso. Porque está hastiada de esa iglesia religiosa, evangélica, aburrida, sucia, mal gestionada, pero sigue, la gente sigue necesitando de Jesús. Ojo, sigue necesitando de Jesús. Entonces, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué? Porque no hay una buena gestión, no hay una buena dirección, no hay gente que esté preparada en producción, gente que esté preparada en cómo llevar financieramente bien la iglesia, gente que esté preparada para que haya una buena gestión de educación teológica en la iglesia, gente que esté preparada para poder, por ejemplo, tener cultos, buenos tiempos en los servicios, que la Santa Cena no dure 40 minutos, sino que puede durar 4 minutos, porque creemos que si dura 4 minutos, no es de Dios, y si dura 2 horas, sí es de Dios. O sea, tenemos muchos paradigmas que tenemos que romper, y eso lo vamos a hacer cuando nos vamos preparando. Jolis, tú eres testigo de algo, y voy terminando. Hoy ya quisiéramos tener varios servicios. No podemos tener, el mediodía no lo podemos romper no le podemos poner 24 horas o 12 horas. Van a tener un tiempo, tenemos de 9 a 12. Y hay tanta gente que ahora comienza a venir a la iglesia porque la necesidad de Dios es increíble. No podemos tener un culto o dos, de 2 horas, de 2 horas y media. Ahora tenemos que tener cultos de 1:30, de 1:15, porque tenemos que tener varios para que la gente llegue a la iglesia. ¿Qué hacemos ahí? Si no estamos preparados. Si no estamos con la capacidad de entender que la producción es importante, que el hacer el programa es importante, y ya el pastor no predique 3 horas, sino que pueda sintetizar su mensaje. Y tú sabes que en la síntesis del mensaje es cuando te has preparado correctamente. ¿Okay? A mí me gusta predicar largo porque es un estilo de predicación. Pero cuando he tenido que predicar corto y sé que tengo que predicar corto, Dios mío, son los mensajes que más me demoran a hacer. Sí. Porque tengo que sintetizar mi mensaje. Eso es preparación. Entonces, Dios, tú tienes un llamado, los jóvenes tienen un llamado, pero yo les digo una cosa, o sea, tu llamado tú tienes que ponerle preparación para que ese llamado tú lo puedas llevar a otro nivel. Vuelvo a... No es cherry para ninguno de los que están trabajando ahora conmigo, ni para Carlos que está detrás de cámaras, ni para Hollis. Pero yo puedo ver en ustedes que ustedes no se quedaron en el payaso de la esquina y de los cómicos ambulantes, con todo respeto a mis amigos los cómicos ambulantes, y tampoco Holly se quedó en ese chiquillo que aceptó una palabra y dijo aleluya y que lo demás viene del cielo. Creo que aceptaron el proceso, la disciplina, la obediencia y el desafío de ser valientes para aceptar el proceso de la preparación, el proceso de la disciplina, el proceso de a veces quedarse sin hacer nada, el proceso de trabajar duro para pagar los estudios, el proceso de ser disciplinado para, como tú acabas de decir, ser el mejor. Y hoy día yo tengo el privilegio de venir a predicar con los dos que yo creo que se han sido preparados y entrenados y los mejores en lo que están haciendo, que eres tú y Carlos, como para mí el mejor payaso en la iglesia que puede haber. Yo creo que es el mejor payaso, uno de los mejores payasos del Perú. Pero eso tiene proceso. No es que Carlos dijo, ya, hoy ya quiero ser payaso, y la noche a la mañana. Y lo digo sin cherry, ¿no? Yo pensé pues, que gastaba 20 soles en sus zapatos horribles de payaso. No, son 300 lucas por par de zapatos, y el más chévere le cuesta 400. Eso es trabajo, Hollis. Eso es preparación para ir a buscar quién te hace los mejores zapatos y para saber que lo que tú vas a hacer. Carlos no se entrenó con el payaso de la esquina, se fue con Julie Natters, que es una de las cabezas de Pataclown. Y eso tiene un costo. Pero no queremos pagarlo, pues. La pregunta es, ¿la iglesia es tu chakra? ¿O la iglesia es el reino de Dios al que tenemos que hacer las cosas con excelencia? Entonces teníamos que definir eso. Porque mi iglesia no es mi chakra. El Centro para el Desarrollo de la Familia, que soy el director, no es mi chakra. Es el reino de Dios. O sea, Dios me ha dado para administrar algo y tengo que hacerlo con excelencia y con preparación. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Como hizo Cherry, agradecemos a Botón Lila.
Uy, Botón Lila, buenazo no, los
se
cafés.
Hizo, se hizo con el café aquí en la cafetería de la Casa del Padre. Gracias.
Así es.
Paz, gracias. Bueno, sabe que pudiésemos seguir hablando y hablando y hablando.
Así es.
Vamos a hacer más episodios con usted. Definitivamente hay mucho por hablar, mucho que dar a la gente. Yo he aprendido 10 años, gracias a Dios, al lado de usted. Y el Señor me sigue moldeando y sigo aprendiendo. La gente estoy seguro que va a querer saber más. Vamos a dejar las redes de Líderes en Construcción, de usted, de lo que se está haciendo, que se inscriban a los cursos, que busquen prepararse y que realmente entiendan que lo que el Señor nos ha encargado demanda de un trabajo y una inversión también de esto. Así que paz. Gracias. ¿Algo que quiera agregar ahí a la gente que la escucha?
Nada, chévere. Estuvo bacán la entrevista. Así que un abrazo para ti, Hollis. Me encanta lo que estás haciendo. Y de verdad, como lo digo en público, estoy súper orgulloso. Él es como mi hijo. Mis hijas saben que él es como mi hijo. Mi esposa sabe que él es como mi hijo. Y mi esposa lo cochineó un montón a Hollis y le des el pollo a mi esposa. Y nada, feliz por lo que hace. Dios te bendiga. Orgullosísimo. Y pastores, deberían de tener esta relación de pastores con sus ovejas, como la que tengo con Carlos. porque es la única forma de levantar una siguiente generación para que ellos hagan lo que nosotros no pudimos hacer. No esperes que tus ovejas hagan lo mismo que tú. Ahí estás fracasando como pastor. Haz que tus ovejas hagan 1,000 cosas mejores que tú. ¿Eso qué quiere decir? Que si tienes una iglesia a como tú la hiciste, y si la iglesia se sigue así por años, estás fracasando. Ten cuidado. Pastores, líderes, que tus jóvenes, que tus líderes, que la siguiente generación hagan cosas mejores que tú. Ahí te darás cuenta cuando estás cumpliendo cabalmente lo que Dios te ha llamado a hacer. Por ejemplo, rapidito, y te lo digo, Jolis. Moisés solamente fue el que trajo al pueblo hasta el borde de la tierra prometida. ¿Quién hizo las cosas mejores? Su hijo espiritual, Josué. Él, ¡fum!, llevó adelante lo que el líder mayor no pudo hacer. Así que esa es chamba para todos. Dios te bendiga, te quiero mucho. ¡Chau!
Gracias, Paz. Al fin se hizo el episodio con el pastor Sergio Bustamante, así que, gente, ya saben, sigan viendo el podcast y sigan animando a más que puedan verlo. Nos vemos pronto. Gracias por quedarte hasta el final del episodio. Si esto ha sido de bendición para ti, quiero recordarte que puedes unirte a nuestra comunidad en Telegram, donde vamos a estar semana a semana compartiendo no solo los episodios que vienen, sino también contenido exclusivo y material que va a ser de edificación para tu vida. Gracias por estar aquí. Puedes etiquetarnos, compartir el link de YouTube. Puedes también buscarnos en TikTok, en Instagram y en todas las redes sociales donde el podcast está. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo episodio.